amigos, muy buenos días. Bienvenidos una semana más al programa Atenazón. Bienvenidos a Radio Marca, la radio del deporte. Al programa de caza, pesca y naturaleza que lleva con vosotros 316 semanas. Y al programa donde de nuevo esperamos que este sábado sí, los galgos volverán a ser protagonistas de nuevo en Nava del Rey con la disputa de las semifinales del Campeonato de España de Galgos en campo. Así esperamos al menos que sea, ya que las previsiones meteorológicas anuncian que sí va a ser posible celebrar esta competición, que el pasado sábado tuvo que suspenderse a última hora por las previsiones climatológicas y que hoy esperamos que no afecten a esta competición nacional. Así que de nuevo dedicamos nuestro espacio a los galgueros españoles y a esos deportistas de la calle nacionales que esta misma semana parten hacia Sudáfrica para disputar los Juegos Olímpicos de la Pesca. Así que tanto a unos como a otros, muchísima suerte. Nosotros ya arrancamos saludando, como hacemos todas las semanas, a quienes nos ayudan a realizar Atenazón, empezando, como siempre, por nuestra compañera Dulce María Rojo San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy no te voy a preguntar que si vas a ir a Nava del Rey a ver los galgos, pues ya sé que tienes otros compromisos.
Hoy no, imposible. La otra semana iba a ir, estaba tan animada, pero lo suspendieron a última hora y me quedé en casa.
Bueno, ya te lo contaré yo a la vuelta. Saludamos también a Susana Rodríguez hoy en los controles técnicos y a Chus Rodríguez en la producción. Ya sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto. Leo, que va ya directamente a ese sumario que tenemos preparado para hoy en nuestro programa 316. Vamos a charlar en primer lugar con Pedro Morras Zuazo, el secretario general de la Federación Sectorial Armera. Parece ser que el proyecto de modificación del reglamento de armas y municiones sigue adelante sin que se hayan tenido en cuenta las alegaciones o habiéndosela saltado a la torera la Inspección Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, la ECAI, lo que ha motivado una vez más un nuevo atropello a nuestro sector, un varapalo del que posiblemente no salgamos bien parados ni la caza, ni el tiro, ni los amantes de las armas, y mucho menos el sector almero. Pedro Morras nos contará las últimas novedades de este entuerto. En la sección Compañero del Alma, compañero, hablaremos con otro Pedro, en este caso con Pedro Santos de la Iglesia, el alcalde pedáneo del municipio zamorano sayagués de Piñuel. El pasado día 7 de enero, Pedro Santos, cuando iba a recoger al aprisco sus ovejas, recibió una brutal paliza por parte de un jabalí que a punto ha estado de tener consecuencias funestas, de no haber sido por la suerte, por su perro y por un teléfono móvil que se interpuso ante la cometida del jabalí, que con todo le causó graves heridas de las que aún se está recuperando. Nos iremos hasta Piñuel, hasta Sayago, hasta mi tierra zamorana, para que nos cuente Pedro Santos cómo se encuentra y cómo fue ese episodio, que ha tenido también repercusión nacional y que le llegó sin comerlo ni beberlo. Y en el apartado de pesca nos iremos hasta Francia, hasta Angers. Allí está François Letourmy, él es técnico para España de Wild Rivers, o la Asociación de Ríos Salvajes, un proyecto creado en Francia en el que se pretende otorgar el sello de calidad a los mejores ríos, no solo del país galo, sino de todos los de Europa, que quieran sumarse a esta interesante iniciativa. François Letourmy nos contará en qué consiste este interesante proyecto. Este va a ser nuestro menú, que como siempre, pues esperamos que sea de vuestro agrado. Y tras el menú nos vamos con el santoral de este día 26 de enero. Nuestro calendario nos recuerda que tenemos que felicitar a Alberico, Ataulfo, Esteban, Gonzalo, Roberto, Teógenes, Timoteo, Tito y Paula. A todos y a todas muchísimas felicidades. Y hoy, pues especialmente a mi hermano José, al mejor peluquero de Valencia, Chema de la Fuente, que hoy se nos mete en años. Así que felicidades a todos y en especial a mi hermano.
La Real Federación Española de Caza, siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Como tiene que ser, y creciendo, ¿eh? Bueno, vamos con Dulce, con sus noticias, que arrancamos dando cuenta del primer encuentro Reinas de la Menor, donde un grupo de cazadoras celebran hoy una jornada en la finca Mazarabeas de Toledo.
La finca Mazarabeas Nuevas, en la comarca toledana de La Sagra, acoge hoy sábado el primer encuentro Reinas de la Menor. Consiste este evento en la celebración de una jornada cinegética que podrán disfrutar hasta 7 mujeres de manera gratuita para compartir experiencia y campo con las 3 cazadoras que coparon el podio en el último campeonato de España de caza menor con perro: Lidia Pérez García, Leire Gaña Bastida y María Dolores Avellán Navarro. La organización del evento surgió de una iniciativa del equipo Hunter Dog Caza y Competición y cuenta con el apoyo de la compañía aseguradora Mutuasport. La jornada es abierta al público, por lo que podrá asistir cualquier persona que se acerque a la finca. Además, podrá disfrutar de un desayuno campestre que ofrece la organización. También se hará entrega de una placa conmemorativa a la abulense Pilar Sánchezita, vicepresidenta del Colegio de Árbitros de la Real Federación Española de Caza, por su trayectoria de 22 años como árbitro nacional e internacional, siendo la única mujer española en activo convocada por la FITAS para arbitrar los campeonatos del mundo. Suerte y buena caza.
Pues claro que sí, suerte y buena caza para esta prueba que cuenta con el apoyo de la compañía aseguradora Mutuasport, la mutua de los cazadores, la mutua que a la hora de responder pues le falta tiempo para atenderte. Y te lo digo yo, que en estos momentos pues me encuentro en pleno proceso de un parte por accidente y me están atendiendo como solo las grandes compañías lo hacen. Y Mutuasport es sencillamente la más grande, como las cazadoras que hoy se reúnen en Toledo y a las que deseamos una gratísima jornada. Continuamos con galgos porque hoy está prevista la disputa de esas semifinales del Campeonato de España que se tuvieron que aplazar la semana pasada.
Definitivamente será hoy sábado cuando el Coto Vallisoletano de Nava del Rey acoja, a partir de las 10:30 de la mañana y después del reconocimiento veterinario y del sorteo de colleras, la disputa de las 2 semifinales del Campeonato de España de Galgos en Capo, Compa de Su Majestad el Rey, que tuvieron que ser aplazadas el pasado fin de semana unas horas antes de su celebración. De este modo, y si finalmente no hay imponderables de última hora, hoy se disputarán las 2 semifinales nacionales a las que han llegado Pelaya de Safesa del Club Medinense de Valladolid, Ada de Cantimpalo del Club El Tanganillo de Segovia, Mágica del Rocío del Club Galguero Alhambra de Extremadura y Chaparrita del Triqui del Club Tricol de León. La final nacional entre las 2 vencedoras de estas 2 semifinales se disputará el próximo sábado día 2 de febrero en el mismo corredero navarrés de la Cuesta de los Picos. Mucha suerte, que ganen los mejores y si se va, que se vaya.
Que se vaya. Concluimos dando cuenta de 2 nuevos accidentes mortales en la caza producidos en España.
La caza en España volvió a vestirse de luto el pasado fin de semana al registrarse 2 nuevos accidentes mortales. Un niño de 4 años de edad falleció el pasado sábado tras ser alcanzado por un disparo durante una montería celebrada en la finca La Lapa, ubicada en la carretera que va de Burguillos a Castilblanco de los Arroyos, en el término municipal de Guillena. El menor, residente en Écija y que acompañaba a su padre en esta montería, recibió un impacto y resultó malherido, por lo que fue inmediatamente trasladado hasta el centro de salud de la vecina localidad de Burguillos, pero el personal sanitario que le atendió durante casi 2 horas no pudo hacer nada para salvarle la vida. Asimismo, la noche del viernes al sábado 19 de enero, entró en la central de la Benemérita de Teruel un aviso alertando de que un cazador de 50 años y vecino de la localidad castellonense de Cuya había resultado herido a las 3:30 de la madrugada por un disparo fortuito de uno de los 2 compañeros que estaban con él. Uno era su hermano, en el municipio turolense de Cañada de Benatanduz, cuando se encontraban realizando una espera al jabalí. El disparo le alcanzó en el vientre y fue trasladado al centro de salud de Villafranca del Cid Castellón y de allí evacuado al hospital de Castellón, donde finalmente falleció a consecuencia de la herida. Desde Atenazón mostramos nuestras condolencias a los familiares, a la vez que no nos cansaremos de pedir prudencia a todo aquel que maneje un arma. Descansen en paz.
Con un cargamento de armas salieron una mañana un grupo de hombres armados, 3 pistoleros de paga, en una vez misteriosa, completamente blindada.
Cantaría esta canción si no estuviera un poquito mosqueado como está Pedro Morras Zuazo, el secretario general de la Federación Sectorial de Mera, a los que este día su reloj no tiene horas suficientes para tratar de entender cómo, después de la negociación ardua y dura y de las alegaciones que hizo la Federación Sectorial de Mera sobre la modificación del reglamento de armas, finalmente todo ese trabajo ha servido de poco y se va a ir al garete porque o bien no se ha entendido desde el Ministerio del Interior o tal vez, y es lo más probable, todo venga porque desde la ICAE, la Intervención Central de Armas y Explosivos, nos han hecho de su capa un sayo y quieren que nos la cojamos con papel de fumar prácticamente. Pedro Morras, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Muy buenos días, Leonardo, ¿qué tal?
Bien, bien, y tú, oye, cuéntanos qué pasa con esta modificación del reglamento de armas que finalmente está escapándose de las manos al sector armero. ¿Cómo va a quedar esta historia?
Sí, lo has explicado muy bien. El asunto está que después de haber llegado a una serie de acuerdos para que se haga simplemente una transposición de la directiva de armas literal y que se negocie un reglamento de armas que hace falta a fondo, con todas sus complejidades y con una negociación de sector, Dirección General de la Guardia Civil tranquila y con la que ya había algunos acuerdos, pues hemos pasado de eso a una modificación en la que se nos meten de rondón cosas tremendas para el sector, cosas tremendas para los cazadores y los tiradores y para otros usuarios, por ejemplo, todos los de aire comprimido, sí, todos los de soft air, que les van a destrozar con este reglamento, con este proyecto.
Algo he leído por ahí, sé que hay unas comparativas de lo que había y de lo que tenemos ahora, y también he oído alguna declaración en la que directamente se culpa a la Central, Intervención Central de Armas y Explosivos, que son los que no han hecho caso de estas recomendaciones y parece que son los que ellos digan, y eso no debe ser así de ninguna manera, ¿no?
Efectivamente. Aquí lo que nosotros, en principio, estamos pendientes de reuniones tanto con la ECAE, que en principio vamos a tener, pero a principios de febrero, es decir, pocos días antes de las alegaciones, tanto como con el Ministerio del Interior, estamos pendientes de unas reuniones que se aclaren estas cosas. Pero desde luego lo que parece es, lo que nos ha llegado a nosotros, con todas las cautelas, es que el Ministerio del Interior en principio había aprobado una modificación textual y que ha sido la Dirección General de la Guardia Civil que ha introducido cosas que van a ser tremendas para los usuarios y que van a acabar, sobre todo, es que van a ser los detalles, van a acabar en sanciones enormes a los cazadores por tonterías, por cosas que no tienen culpa a los cazadores.
Que recordamos que las sanciones que mete la Guardia Civil a un cazador son bastante peor que una sanción de tráfico. O sea, como, olvídate una licencia de caza, un amigo mío le han metido 1.000 euros. 1.000 euros, sí, sí. Que la está recurriendo a ver qué pasa, porque, joder, es que, ¿a dónde vamos a llegar?
Bueno, es que con el reglamento en la mano, sí, uno saca el cuchillo en una cacería en un momento determinado, lo deja encima de una piedra, se marcha, va al coche y dice, ¿dónde me dejó yo el cuchillo? Y eso va, se hace una falta grave.
Es que pasa falta a ser
objetiva, objetivo. Es decir, uno responde, tenga la culpa o no, de una pérdida de cualquier tipo de arma.
Entre las cosas que todos consideramos injustísimas y que espero que no se aprueben, porque de luego va a ser, si no, esto no sé, esto va a ser una república bananera. Un cuchillo lo van a declarar arma, un cuchillo incluso de cocina, va a haber que poner, al menos cuéntanos algunos de estos casos más sangrantes que se van a querer aplicar.
Bueno, es que el número de, el listado de cuestiones brutales es tremendo, digo, desde que cualquiera que mañana te entran dos albanocos o bares a punta de pistola y te llevan una escopeta o un aire comprimido o un cuchillo y teóricamente tú eres automáticamente culpable, porque como no has puesto las medidas suficientes, vamos a tener graves problemas tal como están las cosas con los cañones, porque no vamos a poder proveer de cañones alternativos a los a nuestros clientes, porque va a haber que hacer falta una licencia que hasta ahora no tiene las armerías de piezas fundamentales. El aire comprimido va a tener que tener tarjeta, el software, no se va a poder. Las tiradas estas que tú vas a una jornada de campo en el que alguien te deja un arco para que pruebes, uh-huh, para que no, sí, va a estar prohibido. No se puede prestar un arco, no se puede prestar un software, no se puede prestar un aire comprimido, no se puede prestar, en principio, un cuchillo. Eso estará sancionado.
Lo de los armeros, he escuchado que también habrá que poner armeros para cualquier arma. Para yo que tengo 6 escopetas, me tendría que tener un armero para las escopetas, no para rifles,
no,
para las escopetas.
En principio no. Esto se ha oído. No nos piden armero, ajá, pero sí, si hay un robo, eres automáticamente culpable. Lo que sí se dice es que tienes que ser cauteloso. No, esto en esa parte se ha exagerado un poco, pero bueno, es que exagerado comparado con todo lo que nos va a caer, pues es una cosa Bueno, ¿qué te voy a contar?
Yo he escuchado, he leído Pedro Morrás, secretario de la Federación Sectorial Armera, que las armas automáticas, reconvertidas a semiautomáticas, por ejemplo, pues que va a haber, te la quitan cuando tengas que ir a hacer la revista de armas. ¿Cuál es un arma automática? Yo me compré en su día una escopeta de 5 tiros que tuve que reconvertirla a 3 tiros. Ese es el caso, por ejemplo, que el que tenga una repetidora que en su día la adaptó para 3 tiros, ahora se pueda quedar sin ella si esto se aprueba.
No, eso no son armas automáticas, pero hay muchísimas armas automáticas que venían que sí se reconvertieron a armas semiautomáticas, y esta es una de las cosas que se acordó tanto con la ICAE, con el Ministerio Interior, es decir, este tipo de armas, cuando no se podían vender a terceros, pero sí podías tenerla durante todo el tiempo que tuvieras tú la licencia. Ahora te dicen que no, cuando toque la revista te la dicen que te la van a quitar. Porque eso es una auténtica incautación. Pero es que además tenemos otra cuestión. Teóricamente las armas automáticas que se han convertido a semiautomáticas van a tener esta restricción. Pero hay muchísimas armas que han sido semiautomáticas de origen. Y ahora yo pregunto, ¿estas qué va a pasar cuando uno vaya a la Guardia Civil y haya armas de este tipo? ¿Nos las van a incautar también? Porque yo me imagino en una intervención de armas al jefe interventor distinguiendo entre la que era de origen automático y la que no era de origen automático, y me pregunto si va a ser capaz él o cualquier técnico en distinguirlas.
Yo he oído declaraciones como que os sentís engañados y estafados por esta negociación si esto sale adelante. Es durísimo como se plantea esto al sector armero y al sector de la caza y del tiro. ¿Os sentís engañados como yo he llegado a escuchar por ahí?
Sí, totalmente. Había un acuerdo de transacción, o sea, se iba a pasar de la directiva al texto de reglamento de armas, iba a hacerse una transcripción absolutamente literal. Y esto no es lo que ha pasado. Lo que hay es un drama para que estamos defendiendo desde el punto de vista del sector industrial, que es el que tenemos más capacidad de proyectar la parte técnica. Pero esto, al que perjudica, es al cazador y al tirador. Y al usuario de cualquier tipo de arma.
Y a los que les guste la coleccionar imitaciones o réplicas de arma de fuego, que por su apariencia física, sus características externas, puedan inducir a la confusión. Esos también no se van a poder tener armas de colección, ¿no?
Bueno, lo que acabas de citar muy bien, es la verdad es que lo pone en la directiva, pero en el texto español se limita las armas que pueden ser objeto de colección. Los coleccionistas españoles, que son hay unas colecciones extraordinarias, se van a encontrar con gravísimos problemas, una pérdida de patrimonio histórico y cultural impresionante. La Asociación Europea de Coleccionistas, FESAC, está indignada con lo que está pasando y está venga a reclamar a la Guardia Civil un trato comprensivo de lo que realmente son estas armas y lo que suponen culturalmente.
Y pueden llegar a ser tan cabezotas que no lo entienda la Guardia Civil. Tenemos claro que tiene que haber alguien que diga que no, pero también tiene que haber guardias que digan, vamos a leer esto que pone aquí y analizarlo, porque creo que está hasta mal redactado y convierte al reglamento de armas y explosivos de España en el más restrictivo del mundo, ¿no? Que ya era mucho.
Indudablemente. En España tenemos unas cosas que no tienen absolutamente nada y algunas cuestiones que son incluso van contra las normativas europeas. Por ejemplo, la protección de los licenciadores, que somos de los países más limitativos y causan graves problemas a los cazadores y tiradores. La limitación con los auriculares, por ejemplo, por hablar de algunas cosas que están certificadas médicamente como dañinas y que la Unión Europea recomienda ayudas para que no causen daño. En España nos hacemos los locos con este tema, pero hay que pensar una cosa. Aquí no podemos hablar de Guardia Civil. Aquí tenemos que hablar el que va a aprobar esto.
El gobierno
de España.
Claro.
Y tenemos que hacer saber a la Administración que no estamos de acuerdo. Nosotros pretendemos que haya una movilización de alegaciones que vamos a promover probablemente mañana, nos ponemos en marcha, estamos ya preparándolo y probablemente mañana esté abierto y lo promoveremos a través de todos los web de las revistas, de los medios de comunicación. Esperamos vuestra colaboración de todos vosotros.
Por supuesto, para nosotros
hacer saber que los cazadores y tiradores no estamos de acuerdo con este proyecto.
Bueno, pues amigo Pedro Morrás, secretario general de la Asociación Federación Sectorial Almera, contar con nosotros, iremos muy pendientes de este tema, mandarnos todas las notificaciones que tengáis, que nosotros las contaremos, y gracias por habernos atendido sobre este caso que particularmente me parece aberrante, y tanto en su propuesta como si finalmente hay algún gobierno que llegue a aprobarlo, que desde luego nos va a hacer la cusca una vez más, así que Pedro, que muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti, Leonardo. Un abrazo.
Buenos días, adiós.
Cinegética 2019. Pasión por la naturaleza, caza y pesca. Si quieres seguir disfrutando de tu temporada, no te pierdas del 21 al 24 de marzo, en el pabellón 12 de IFEMA en Madrid, la feria más importante a nivel nacional de campo y naturaleza. En sus más de 14.000 metros cuadrados de exposición podrás encontrar todo lo necesario para disfrutar de tu afición favorita. Ah, y no te olvides de tu perro. Cinegética 2019. Pasión por la naturaleza, caza y pesca.
Andándome yo paseando en la mera rey del cerro, andaba mi jabalí, pero me hizo falta el perro. Tuve lugar de haberlo agarrado, o lo agarré por andar vacilando. Tuve lugar de haberlo agarrado, o lo agarré por andar vacilando.
Bueno, pues esta canción del jabalí, que no lo agarró, el que agarró fue el jabalí, en este caso a Pedro Santos de la Iglesia, el alcalde pedáneo del municipio zamorano de Piñuel, una localidad que no llega a los 100 habitantes y que depende administrativamente de Bermillo de Sayago. El pasado día 7 de enero, Pedro, el alcalde, fue atacado y herido por un jabalí que le proporcionó una soberana paliza, unos navajazos espectaculares, y de los que se salvó de la muerte casi casi de milagro. Cada vez vemos más vídeos de gente que se arrima a darle de comer a los jabalíes como si fueran animalitos de esos de los dibujos animados, y Pedro nos puede contar que el dicho al hecho va mucho trecho, y por eso pues queremos que nos lo cuente esta terrible experiencia de la que todavía está recuperando. Pedro Santos de la Iglesia, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Sí, señor, buenos días.
Oye, buenos días. Antes de nada, Pedro, ¿qué tal estás de esas navajadas que te pegó el jabalí? ¿Van cicatrizando?
Bueno, voy, me duele mucho la pierna. Ayer me tengo que ir a la cama pronto porque me duele mucho. No las heridas, hombre, me duelen, pero no es tampoco lo que me dolía el primer día. Lo que me duele mucho, la pierna, uf, tengo una fiebre en ella desagerada.
Cuéntanos cómo fue ese ataque que te ha puesto en, yo creo que uno de los momentos más comprometidos de tu vida y del que nos hemos hecho eco la mayoría de los medios nacionales, ¿verdad?
Pues además, de verdad, mira, tengo 59 años y llevo cazando, como otro que dice, desde que tenía 14 años. Y en la vida me había pasado esto, en la vida, con escopeta. Y aquel día que no tenía escopeta porque no tenía, habíamos cerrado el coto ya, y bueno, no eso, y además que no lo esperaba, que yo no esperaba, el bicho no salió delante del ganado y no supe lo que era, no supe si era un perro, si era el zorro, si era una liebre, si era un conejo, macho, el mastín, guau, ladrando, y salió nosotros los cariadores detrás. Uh-huh. Y tenía el coche allí cerca, y me he cogido el coche y digo, pues voy hasta allá a ver qué es lo que es. Bueno, no imaginaba que sería un jabalí, pero bueno, que tampoco no es que... Y bueno, ya llegué allí y dejaron de ladrar a los perros. Y me volví para el coche y ya tenía la pierna metida en el coche. Y en esto volvieron otra vez a ladrar a los perros. Bajé allí por un camino que había hecho yo, de Montes del Ayuntamiento, y cuando llego allá en Escobal, pues están aquí. Me bajé del coche, fui derecho al Escobal, no fui nada, a 2 metros, 3 metros del coche. Según llego, me salí por detrás, así, cuando por detrás me atacó, y le pegué un palo, la verdad es que le pegué un palo y lo caí, y volvió otra vez y le volví a caer, pero entonces se revijó hacia mí, me cayó, me hizo una cortadura aquí en la ingle, que es la peor de todas, porque es la peor, esa es malísima. Y según es, pues oye, se le iba conmigo a vueltas allí, igual con trapo, y yo agarrándolo, creo yo que lo agarraría, y allí en esto, bueno, pues los perros, pues el mastín, yo nada más vi eso, que andaría dándole vueltas, digo, me cago en la madre de parió, qué tal, que vamos, que no lo sé, pero pues, sí, supongo que diría eso, sí. El perro se tiró a él, el mastín, lo mordería, y los otros calladores, otros perros que tenía, lo mordería, se desapareció, yo me cogí al coche, me monté, y ya cuando iba así, este cabrón me ha desmangó así la espalda, pero tampoco no es que supiera mucho. Me marché, encerré el ganado, cogí el coche, me vine para casa, y cuando llego a casa, pues estaba la mujer y se lo digo. No me quería hacer caso, dice, claro, era normal que no me quería hacer caso. Y dice, bueno, otra tontería más del jabalí. Digo, no, yo voy a tener que ir al médico. Y ya cuando entramos, ya dice, coño, entramos. Bueno, imposible.
Menudas cornadas te ha pegado, Pedro. Sí, porque las hemos visto, sí. Te hemos visto el culo, en la espalda, en la ingle. Tienes ahí que te ha salvado, luego nos lo cuentas, pero vamos, dices que te salvó el móvil. El teléfono móvil, ¿no?
El móvil, eso me ha dicho la médica, vamos, los médicos que me atendieron, dice, lo más fácil que haya sido el móvil, porque la de la ingle, la de la pierna, no es recta. Uh-huh. Es que no es recta, que no es recta, es así, de derecho, igual con 7, sí, lo mismo con 7. Sí. Fue derecho abajo y después cortó y al cuenta que se tropezó con el teléfono, porque al teléfono le hizo un boquete. Y hacerle un boquete, pues después torció y fue cuando eso. Y vamos, decimos eso, pero ves que sabe, bueno, que estaba de salvar y salvé y se acabó. Así que, pues,
ay, bueno, Pedro, oye, que tú y yo hemos estado de boda juntos, ¿eh? En su día, tu hermana Isabel se casó con un primo mío. Cuando me dijeron que eras tú, yo no me lo podía creer. Mira que si encima ha sido un jabalí de mi pueblo, ¿eh? Que somos vecinos de pueblo, ¿tú qué crees?
Pues además de verdad, es que estaba la misma raya. Los más fijos que fuera de Fresno. Vamos, han dicho, pero bueno, se dicen tantas cosas, porque claro, se dicen tantas cosas, que habían dejado dos heridos. El muchacho este que está de... A ver si te lo explico, de San Sebastián, o no sé qué, cerca, que viva ahí cerca de...
Geray.
Sí, que está en
San Sebastián. Sí, Geray, sí.
Me dijo el sobrino, que le habían dicho que había dejado dos heridos, que si suponemos. Pero otros dicen, ayer, no sé, pues sí, ayer se enteró, ayer, porque ya no sé ni en el día. Que digo, bueno, me dice... Dice, si está herido, no das cuenta, no puedo estar ahora mismo contigo. Bueno, un chico de Mogata. Dice, si está vivo, no hablamos, no estás hablando ahora mismo con... Si está herido, no estamos hablando tú y yo ahora mismo. Bueno, yo que sé. Pero bueno, yo lo principal es que estoy vivo y nada más.
Pedro
nada más.
Santos, vosotros, vuestro coto, no tiene un seguro para caza mayor, aunque tiene mucha caza mayor.
No, hay muy poca, vamos, sí, hay, a ver si me entiendes, pero yo creo que son de paso, ¿eh? No, el año pasado sí se veía, pero este año hay muy poca caza.
¿Y esta juerga quién la paga? Porque si tú estás malo, no puedes atender a las ovejas, andas con dolores.
Nada. No, ya me han dicho que tendré que coger un abogado y a que le duela la cabeza, que le duela la cabeza. Y se acabó, porque yo ahora mismo, es que además ahora mismo, esta mañana me ha dicho el médico, no se te ocurra, dice que te conozco, no se te ocurra coger peso ni andar. Y digo, y he dicho, y todo, y encima las ovejas.
Claro.
Claro, y digo, claro, dice, ¿quién va a las ovejas? Digo, ¿qué pasa? ¿Meto a una persona? Claro. Digo, meto a una persona y lo aseguro yo, le pago yo. Pues entonces, y no me pagan a mí, claro.
Esto si te pasa en Zamora Capital, por ejemplo, que se están metiendo los jabalíes a las ciudades, y te pasan Zamora y te pega una tunda un jabalí, pues lo pagará el Ayuntamiento de Zamora, que debe de tener un seguro de responsabilidad civil para sus ciudadanos. Yo me imagino que en este caso la Junta Castilla-León tendrá alguna responsabilidad cuando una persona va por el campo y le ataca a un jabalí y le mete una paliza que te ha podido costar la vida. Que es que estamos hablando ahora un poquito más de cachondeo por la amistad y todo, pero te ha podido costar caro, ¿eh?
No, es que todos, de verdad, todos que me llaman, además, inclusivemente, algunos me llamaron y me dijo la verdad. Dice, pero estarás ingresado. Llamaban a la mujer, llamaban a Jesús, llamaban a la muchacha. Y tal, dice que no, que se vino para casa. Dice, pero ¿cómo tienen las cortaduras estas que se haya venido para casa? Dice, no se quiso quedar allí, porque bueno, pues porque no. Y dice, que yo estoy inválido y tal, pero bueno. Y todo, dice, estás vivo de casualidad. Y todo lo mismo. Y, hombre, ya te digo, yo pienso que si ellos quieren lobo, quieren jabalí, quieren de todo, bueno, pues que tengan un seguro y que paguen, claro,
¿sabes? Sí, yo estoy contigo y pienso que lo debes de mirar, además, cuanto antes, porque...
Sí, no, en cuanto me dejan de curar, mañana a ver si... Además, tengo una reunión mañana y me han dicho, ven por lo menos, y tal. Digo, sí, es que, de verdad, que es que me fastidia ir, no es por la reunión, porque yo voy, vas en el coche, en vez de ir a 80, vas a 40, no entiendes, y no puedes ir tranquilamente y tal. Bueno. Pero me fastidia ir a la reunión, porque sé yo que todos, claro, una sociedad, y pim, pam, que bueno, qué tal, a saludarte, pero, y ya muchas veces me aburre, es que me aburre, de verdad. Yo, la gente lo hace con todo el corazón, pienso, pero dices, madre, pues voy otra vez a recordar otra vez lo mismo, otra vez el jabalí, Dios mío, en 10, y bueno, y por eso.
Bueno,
y ya te digo, y tengo que ir a ponerme la de antirrabia, ahora mismo está la de la rabia, también tengo que ir a ponérmela, porque dice que, claro, pues así que luego entonces... el jefe de sanidad me dice que puede ser la brócelo, que puede ser tuberculosis, vamos, que puede estar infectado, ¿sí?, y tal, que me vaya a ponerme, pues tendrá que tener un seguro, porque bueno, ahora se lo voy a decir ya que vaya. Claro, claro. Digo, vamos a ver, ¿y esto? ¿Para qué me pones? Si esto no entra en nada, así que nada, pero bueno.
Recordamos que hablamos con Pedro Santos de la Iglesia, el alcalde del pueblo zamorano de Piñuel, que hace una semana recibió de regalo de Reyes atrasado una descomunal paliza por parte de un jabalí que nos la cuenta de milagro. Pedro, esto, tú eres cazador, tú tienes escopeta, ahora cuando vayas a las ovejas, igual te animas a llevar la escopeta por si es legítima defensa, ¿no?
No, porque no soy, no, en sus tiempos.
Cuando éramos jóvenes.
Exactamente, pues sí tenía el vicio, era muy furtivo, me gustaba, pero si es que ahora... Si era lo que mato, los regalos, es que no. Yo me acuerdo, antes entraba a una finca y era, me divertía muchísimo, llegaba el dueño y le decía, toma, si me desenganchaba, toma los conejos, los liebres, era un deporte y ya. Y entonces sabía por qué había, pero es que ahora hay poca caza y bueno, pues mira,
yo no sé.
Hasta reserva.
Yo no sé si una vez yo me metí a cazar a la finca, a la dehesa de Carbellino, que raya con tu pueblo y raya con el mío, y posiblemente escapamos uno para cada lado.
Y tú pudiera serlo.
Y nos hemos escapado uno de otro cuando estábamos los dos mal, ¿no? Joder, ¿cómo ha pasado el tiempo? Bueno, pues oye, que nada, que es un placer que... tú eres del Partido Popular, ¿sabes que te han criticado y que se han alegrado también en alguna web por ahí diciendo, pues mira, que no hubiera ido a cazar, que no sé cuál, que no hubiera andado por ahí? Que también se alegran de esto desde algunos movimientos animalistas, ¿lo sabías?
No.
Macho, pues es que se alegran aquí de todo, de fallece un niño como esta semana y se han alegrado desde Pacma y de otros movimientos y de otra gentuza que anda por ahí.
Pues te voy a decir como familias casi distintas. De buena gana los pillaba yo a esos animalistas, esos señoritos, que son tan señoritos, sí. Los quería yo pillarlos. Yo como de lobo, pero si yo no critico a nadie, si yo quiero el lobo, si yo soy el primero que me gustaría verlo.
Y está hablando un pastor. Está hablando un pastor para nuestra audiencia, se lo decimos. Sí.
Yo me gustaría ver el lobo, pero que tengan un sitio cercano, lobo, jabalí, zorro, lo que ellos quieran. Zorro no hace daño, pero jabalí, pues digo, jabalí no es el primero que ha matado, no es el primero que ha, al primer hombre que ha matado y a la primera persona.
Hace tres años mató al primer muerto que hubo en España, hace tres años, fue un policía de Oviedo que le atacó un jabalí, le cortó la femoral y se desangró en poco más de tres minutos. Esto ya lo hemos hablado aquí. Y ya te digo yo que has tenido mucha suerte, Pedro.
Mira, yo de verdad, eso ya lo juro, te lo juro. Yo creo que si a mí me lo dejaran reírse de un niño, de una niña, de un hombre, de tal, de cualquier cosa, esos tenían que estar colgados para que yo le dijera. Así, con toda la ley. Colgados, bueno.
Sabemos por el sitio que dices, que además no suele escurrir luego la cuerda, así que si tú lo dices, pues nada, dicho está, Pedro, que tenemos que continuar con el programa, que muchísimas gracias por habernos atendido.
Igualmente.
A ver si paso por ahí por Piñol, te veo y nos tomamos una cervecita.
Sin problema ninguno, si de todas formas, gracias y nada más.
A ti, adiós, muy buenos días, venga, adiós.
Adiós.
Queda Nava del Rey. En Valladolid vuelve a ser el punto de encuentro para los mejores galgueros y galgos de España. Las mejores y más fuertes liebres del país esperan a la afición. Una vez más, en el Mirador de la Cuesta de los Picos. Del 11 al 27 de enero, Nava del Rey acoge el 81 Campeonato de España de Galgos en Campo. Copa a su Majestad el Rey. Visita Nava del Rey y goza del espectáculo que brinda la naturaleza, disfrutando de las carreras de dos galgos tras una liebre. Y si se va, que se vaya. Queda con tus amigos, queda con tu familia, queda con tu cuadrilla y vuelve a Nava del Rey. Patrimonio, gastronomía, enología, hospitalidad, cultura y pasión por los galgos son nuestra seña de identidad. Del 11 al 27 de enero, ven a Nava del Rey. El Campeonato de España de Galgos en Campo te espera. Queda.
Bueno. Tenemos la Feria Cinegética ya ahí advirtiéndonos de que hay que ir a Madrid. Y ahora mismo nos vamos a Ciudad Real. Vamos a hablar con nuestro abogado de cabecera, Santiago Ballesteros, al que le damos ya los buenos días por haber llegado una semana más a su sección Pleitos Tengas y los Ganes. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
¿Qué tal va la cosa, hombre? ¿Qué tal?
Pues,
como decía Chiquito, está la cosa bravita.
Está la cosa bravita. Oye, esta semana también tienes tu pregunta semanal. Y mira, nos la envían desde Jaén, ¿eh? Y dice Antonio Céspedes. Ah, mira, se lo podíamos haber preguntado a Pedro Morras, con el que hemos hablado un poquito. Pero dice Antonio Céspedes que quiere regalarle a su sobrino de 12 años, por su cumpleaños, una carabina de aire comprimido, y quiere saber si puede hacerlo sin más o si necesita algún tipo de permiso especial para que su sobrino pueda ser poseedor de este arma, que, como recalca, es de aire comprimido.
Bueno, vamos a ver. Todo el mundo sabe que cuando nuestra generación, todos hemos tenido armas de aire comprimido, escopetillas de plomo, vamos, uh-huh, para que nos entendamos, ¿eh? No usábamos ningún tipo de licencia, ningún tipo de tarjeta, ni nada, ¿eh? Uh-huh. La cosa actualmente no es así. Para poder portar y usar armas de las que se llaman de aire comprimido u otro gas, que son las armas de la categoría cuarta, uh-huh, fuera del domicilio, es necesario tener la oportuna tarjeta de armas, ¿eh? Uh-huh. Y estas deben acompañarse siempre a esas armas, ¿eh? La puede tener, a partir de qué edad se puede solicitar esa tarjeta, que se llaman tarjetas de tipo A y de tipo B. Bueno, pues hay que tener los 14 años de edad cumplidos, ¿eh? Uh-huh. Y además, pues hay que acreditar esa identidad, ¿eh? ¿Quién concede esas tarjetas de armas? Bueno, pues quien las conceden son los alcaldes de los municipios. No obstante, quien expide el impreso es la Dirección General de la Guardia Civil, que supongo que se las hace llegar a los ayuntamientos, uh-huh, o los ayuntamientos se la demandan. Y bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos que decir respecto, uh-huh, de, uh-huh, qué es necesario para tener una escopetilla de plomo, que es como la llamaba yo.
Una chimbera.
Cuando era pequeño.
Una chimbera, como llaman en
o una plomera.
O una
también,
plomera. Bueno, pero yo creo, fíjate, que hemos hablado hace un poquito con Pedro Morras y nos ha hablado que va a haber una modificación muy, muy sustancial en el reglamento de armas, y estas armas van a pasar a tener muchísimas más complicaciones para tenerlas, ya sea niño o grande. Así que, de momento, sí, le damos esta respuesta a este hombre, a Antonio Céspedes. Pero que corra si quiero regalarla sin más, porque luego parece que va a ser muy, muy, muy difícil el tener armas de aire comprimido o plomeras. Santiago, que ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Que disfrutes de, bueno, este fin de semana y la semana que viene, uh-huh, más.
La semana que viene hablaremos de temas mucho más intensos,
¿eh? Bueno, pues vamos a esperar a que descanses, ¿eh? que estarás cansado. Y la semana que viene te emplazamos que vas a tener ración doble, con toda seguridad, ¿vale?
Venga, muy bien, de acuerdo.
Un abrazo, amigo, adiós.
Adiós.
Bueno, dejamos a Santiago Ballesteros que descanse, que se lo ha currado. Y, en fin, nos vamos con la pesca. Volvemos con Dulce María Rojo con sus noticias de pesca. Y hoy vamos a comenzar con la previa de los Juegos Olímpicos de la Pesca, donde España va a estar ampliamente representada en Sudáfrica.
Una nutrida representación de pescadores españoles partirá a partir de la próxima semana hacia Sudáfrica para disputar de los Juegos Olímpicos de la Pesca, un evento organizado por la Federación Internacional de Pesca Deportiva y el país anfitrión. Poco a poco las distintas delegaciones irán llegando a sus destinos sudafricanos, partiendo por ejemplo el equipo que va a disputar el quinto campeonato del mundo de salmón y dos mosca veteranos el próximo miércoles día 30. Las disciplinas en las que España está representada en estos Juegos Olímpicos con sus distintos equipos y deportistas son las siguientes. Mar Costa en las categorías de damas, dúos, masculino y veteranos. También habrá representación en agua dulce, damas y veteranos, y agua dulce con cebador. En lance pesado, en car fishing, en pesca de altura, pesca de black bass desde embarcación, así como el equipo referido de salmón y dos mosca veteranos. Mucha suerte a todos y muy, muy buena pesca.
Muy buenísima pesca, a ver si vienen cargados de medallas, que para eso son tan buenos. Algunos son los mejores desde hace años. Vamos con el resultado de una prueba internacional de pesca Mar Costa, celebrada en Portugal, con triunfo hispano-luso.
El dúo de pescadores formado por el asturiano Pedro García y el pescador portugués Fernando Escarnasau se proclamaron vencedores del noveno trofeo Hoyos de Agua, celebrado en la playa Dos Tomates de Albufeira, en el Algarve portugués, y disputado el pasado domingo día 20. El trofeo estuvo organizado por el club deportivo que da nombre a este encuentro internacional. Los dos pescadores que conformaron esta dupla hispano-lusa se impusieron a un total de 127 parejas de competidores en esta competición, en el que tomaron parte varios campeones del mundo, como por ejemplo la pareja formada por el portugués José Afonso y el galés Alan Price, que entre los dos suman 8 campeonatos del mundo. La segunda plaza la ocupó la pareja compuesta por Víctor Pereira y Fernando Regateiro, siendo los terceros clasificados el dúo compuesto por Fernando Coello y el italiano Ricardo Verissimo. Enhorabuena a los vencedores, en especial a Pedro García, campeón de España y campeón del mundo con España de la modalidad de mar costa veteranos en 2018 y presidente de la Federación Asturiana de Pesca y Casting.
Enhorabuena a nuestro amigo Pedro García. Concluimos en Guipúzcoa, donde también ya tienen vencedor y campeones de su sexta liga de pesca de salmón y dos mosca por parejas.
La pareja de pescadores formada por Víctor José García y Alex Ugalde se impusieron finalmente en la sexta liga de pesca de salmón y dos mosca, trofeo Diputación de Guipúzcoa, que por parejas se ha disputado desde el pasado mes de octubre en los ríos Araches y Leizarán de esta provincia vasca. Los vencedores, además de la chapela que les acredita como tal, se llevaron un talón de 800 euros y relegaron a la segunda plaza de la general al dúo formado por Iñaki Muñoz y Pedro Jiménez, siendo terceros en el podium Ander Pérez Larruscay y Arcaiz Martín. En el apartado individual, el vencedor fue Víctor José García. La liga ha estado organizada por la Federación Guipuzcoana de Pesca. Participaron 48 pescadores y culminaron este acto con la entrega de premios, que tuvo lugar en una sidrería guipuzcoana donde la totalidad de los participantes brindó por esta competición, que se ha saldado con un notable alto según los participantes.
Nos vamos hasta Francia. François Letourmy es el técnico para España de Wild Rivers, o la Asociación de Ríos Salvajes, un programa que se está tratando de desarrollar para otorgar la etiqueta o sello de calidad a algunos de los mejores ríos del viejo continente, y al que se están sumando ríos de distintos países. Y nosotros creemos que algunos de los ríos españoles pueden acogerse, al menos en su cabecera, hasta como mínimo 10 kilómetros aguas abajo. Este programa se inició hace pocos años en Francia, está en proceso de expansión en Europa y su objetivo es dotar a estos ríos de una etiqueta de calidad bajo el patrocinio de administraciones y empresas. Y no es exclusivo de Francia únicamente, donde su patrocinador principal es la Asociación Europea de Comercios de Aparejos de Pesca. Nos vamos hasta Angers, Francia, para conocer mejor este proyecto. François Letourmy, buenos días y bienvenido a Terrazón de Radio Marca.
Buenos días, Leonardo, gracias por la invitación.
Nada, hombre, encantado de tenerte contigo. Cuéntanos qué es este proyecto de Wild Rivers que tenéis en marcha.
Wild Rivers es un proyecto que tiene como objetivo proteger a los ríos más naturales con una etiqueta privada. Y esta idea viene de la observación de que la legislación europea no es suficiente para protegerlos. Es decir, que la directiva Marco del Agua prioriza a la restauración de los ríos más degradados y obliga a que sean en buen estado ecológico, como se dice en la administración. Y esta es una lógica que no es mala, pero es un problema. El problema es que hoy un río que es en muy buen estado puede pasar en buen estado. Sin embargo, esos ríos son raros y pesosos.
Además de Francia, ¿en qué más países está desarrollando este programa y desde cuándo lo estáis desarrollando?
Hay que saber que ya la red solar está efectiva en Francia, pero sí, también estamos trabajando en Irlanda desde 4 años, en Eslovenia, en Suiza, en Bélgica y en Austria, y desde 2 años en España.
Ah, qué bien.
Sí, ahí en esos países tenemos sitios pilotos en los cuales queremos ver si se puede implementar la etiqueta.
Ahora nos hablas de esos ríos españoles, pero en Francia lo realizáis y os apoya bajo la tutela principal de parques nacionales y naturales y otros espacios protegidos. ¿Os fue muy difícil contar con estos apoyos institucionales?
No fue fácil, pero fue necesario presenta un proyecto sólido y serio, y por eso lo primero que hicimos fue trabajar con asociaciones reconocidas como WWF y European Rivers Network. Y pues hemos trabajado en prioridad con los actores de los territorios lo más cerca posible de los ríos salvajes que conocíamos. Y en este momento es, la contribución de los pescadores fue muy importante. Y también tenemos una cooperación con el AFNOR. La AFNOR, que es un organismo de certificación oficial en Francia, y eso fue importante para nosotros para obtener un buen reconocimiento.
Tú conoces España bastante bien, tengo entendido. ¿Tú crees que en España sería muy difícil comprometer a la administración para que se hiciera en nuestro país, pues eso, como en el resto de los países que colaboran con el proyecto de ríos salvajes, de forma más ahora hay unos pocos ríos, pero que entraran de hecho a decir, vamos a tener unos ríos con un sello de calidad? ¿Será muy difícil convencer a las autoridades españolas?
Ya que tenemos el apoyo de grandes instituciones en Francia, como el Ministerio del Medio Ambiente, creo que sería más fácil de convencer a la administración española. Pero igual que en Francia, creo que tenemos que empezar a trabajar con los territorios en España. Y creo que sí hay un interés importante para ahí en España, pero por ejemplo, hemos encontrado a Marc Garriga-Lorán, que es el director del Parque Natural del Alt Pirineu en Cataluña, y que está muy interesado. Y también se parece que hay unas federaciones de pescadores que han mostrado un interés. Es bueno, importante.
Sí.
Es un enfoque de co-construcción. White River de eso es importante de recordar eso.
Recordamos que hablamos con François Letourmy, técnico en España de la Asociación Ríos Salvajes, un programa para potenciar la calidad de los ríos en Francia y en Europa. Háblanos de esos ríos. ¿Qué ríos se han sumado a este proyecto en España? Y según tú, pues para adquirir ese sello de calidad, ¿hay alguna petición o ya tenemos alguno en esa lista?
¿En España?
Sí.
La verdad es que no conozco bien a los ríos de España, pero es cierto que hay unos que pueden tener acceso, ¿eh? Pero, por ejemplo, solo conozco a la Articuza, que es una cuenca intacta que sirve a la ciudad de San Sebastián para producir agua potable, y también conozco a la Alta Noguera Pallaresa, que es el río del parque del Alt Pirineu.
¿Sí?
Y sí conozco a esos ríos es porque fui en contacto con sus gestiones. Entonces, si hay otras gestiones que están interesados, por favor, que contáctenme.
¿Cómo se hay que contactar para decir, oye, tenemos un río en Zamora que se llama el río Trefacio, que es corto, que está como un espejo y nos queremos sumar? ¿Cómo hay que hacer, por ejemplo, para incluir este río en ese proyecto?
Hay dos cosas. La primera es que el río debe pasar una tabla de evaluación que hemos construido.
Sí, bien.
47 criterios como morfología o cualidad, y eso da una nota sobre 100. Y la otra cosa es que los candidatos deben presentar un plan de manejo durante los 5 años durante el cual vale el celo. Y eso es importante porque sirve para conocer la voluntad local. No se puede dar el label si no hay ninguna voluntad. Si solo es para el turismo, no sirve. También se debe ser para una voluntad de ecológica.
¿Tenéis alguna dirección web donde se pueda dirigir quien entienda que tiene estos ríos? O al menos en el proyecto habláis de que, oye, a lo mejor un río entero no puede estar, pero en sus 10 primeros kilómetros de nacimiento hasta 10 kilómetros aguas abajo se podría incluir, ¿verdad?
Sí.
¿Y dónde podemos ver esas condiciones o para ponernos en contacto con vosotros? ¿En qué dirección?
Se puede ver en el sitio web que se llama en francés Rivière Sauvage. Y también se puede encontrar escribiendo White River en el Google.
Ajá, sí, sí, Wild River en el Google. François, nos queda un minuto, si quieres añadir algo más.
No, es que sí, también hay un mensaje, es que estamos pensando que para, ¿cómo decía? Que para el proyecto en España, para nosotros sería bien de tener una cooperación con una asociación española.
Sí, sí.
Y para que él ya llevara el proyecto en el territorio español. Entonces, si una escucha.
Sí, sí, sí. Nos escuchan, bueno, nos escuchan muchos pescadores, muchos federativos y muchos deportistas y mucha gente que ama la naturaleza y los ríos, y seguro que algunos se ponen en contacto con vosotros. Así que, François Letourny, muchísimas gracias por habernos atendido. Te entendemos muy bien el francés, como has visto. Y en fin, adelante con ese proyecto que nos parece muy, muy interesante para ver si volvemos a ver de nuevo esos ríos salvajes como en su día estuvieron. Así que muy buenos días y hasta otro rato.
Muchas gracias, Leonardo.
Un abrazo, adiós, adiós.
Nuevo rifle Saco 85 Carbon Wolf, hechos a medida y con una precisión extrema. La herramienta definitiva para los cazadores que se adentran en los terrenos más inhóspitos. Experimenta su flexibilidad y movilidad gracias a su recubrimiento de fibra de carbono RTM, extremadamente ligero, con carrillera ajustable en altura y posibilidad de regulación de la culata en longitud. Cañón fluteado y rosca en la punta en multitud de calibres hacen de este rifle un conjunto perfecto para cualquier situación de caza. Además, alcanza la perfecta precisión con munición Saco, fabricada y probada en la misma fábrica para un mayor rendimiento de tu equipo de caza. Consulta nuestra web www.bbi.es y sabrás los puntos de venta habituales de esta excepcional marca. Saco, pasión por lo que hacemos.
Pasión que pone también nuestro perro. No vamos con la palabra de perro, porque dice mi perro que hoy se encuentra un tanto remolón y como si estuviera sospechando lo que en realidad le va a ocurrir, tanto a él como a su propietario, que es quien nos habla y que no es otra cosa que nos encontramos ante el cierre de una nueva temporada de caza. La general en algunas comunidades ya ha finalizado, mientras que en otras está a punto de hacerlo, como en nuestro caso, y el perro debe de intuirlo porque lleva un par de días barruntando que su tiempo de dedicación exclusiva a la caza se está acabando hasta el próximo mes de agosto, cuando dé comienzo una nueva temporada de caza de la media veda. Mi perro dice que, al igual que una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los cazadores, como es la de la apertura de la temporada de caza, también tenemos otra señalada con el mismo color, y que no es otra que cuando la temporada cinegética baja el telón de forma oficial. Y mi perro, y el resto de los perros, yo creo que también lo saben. Hemos desgranado 3 o 4 meses disfrutando todos los fines de semana con nuestros perros en busca de los diferentes lances a los que nos hemos podido enfrentar: codornices, perdices, becadas, conejos, alguna liebre. Y en todas, o en la mayoría de ellas, nuestros perros fueron los protagonistas, con lo cual se entiende que mi perro ande racaneando y como diciéndome que esto se acaba, galán. ¿Y ahora qué? Bueno, pues dice mi perro que cualquier cazador que se precie y cualquier amante de los animales debe saber que hay que continuar con nuestras mascotas proporcionándole un periodo de veda lo menos largo posible. Quedan casi 7 meses hasta que en agosto se vuelva a poder cazar y de ninguna manera hay que parar de forma radical a nuestros animales. Hay pruebas de San Huberto, hay cotos intensivos de caza donde desfogarlos de vez en cuando. Hay zonas de adiestramiento para nuestros perros para que no se queden en la perrera esperándonos hasta nuevo aviso y cortando casi de forma radical la relación con estos animales. Y ojo, que hay quien sí lo hace, y nosotros se lo reprocharemos siempre, ya que poco menos contempla a su mascota como un elemento indispensable para ir a cazar, pero solamente el día que se va a ejercer la actividad, y esto jamás debe de ser así. Mi perro, y yo lo corroboro, dice que la relación que nos une a nuestros animales debe ser diaria y a ellos tenemos que dedicarles en periodo de veda, si cabe aún más tiempo que en plena temporada de caza. Ellos son quienes en muchas ocasiones nos ayudan a que nuestra afición, a pesar de los años, siga intacta. Por ellos nos desvelamos y por ellos en ocasiones, en no pocas ocasiones, sus dueños dieron la vida o simplemente se discutió con otros compañeros de afición sobre si el mío realizó tal o cual lance mejor que el tuyo, el mío caza mejor o me muestra la caza más lejos. En fin, que nuestros perros son nuestro nexo de unión con la caza, son nuestros colaboradores imprescindibles y para la mayoría de los cazadores son como un miembro más de nuestra familia que requieren todo el bienestar y todos nuestros mejores cuidados y no solamente cuando de caza se trata. Gracias, perrina, gracias por todo. Ha dicho mi perro. Mira, 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 como pía el mirlo común, que es nuestra especie de la semana.
En los bosques y los sotos, su medio natural, el mirlo común es un ave arisca que permanece oculta. Sin embargo, esta timidez se está perdiendo y los que viven en contacto con el hombre se han hecho mucho más intrépidos y experimentan una considerable expansión. El mirlo común se encuentra en todas partes a nuestro alrededor e incluso los más pequeños jardines pueden albergar su nido. Es un pájaro vivo y agitado de un tamaño entre los 23 a 29 centímetros y un peso de 80 a 135 gramos. Si se asusta, huye volando raso, lanzando un irritado cántico increscendo. Moderadamente inquieto, el mirlo común se contenta con algunos tonos interrogadores, mientras que, al acercarse la noche, emite con insistencia una serie de píos, oculto al abrigo de la maleza. En contraste con este repertorio de gritos discordantes, el canto del mirlo es de una pureza extraordinaria. Eso sí, en ocasiones y en la tranquilidad de la noche, se tornan desesperantes para quien tiene que madrugar y además cuenta con un sueño ligero. De entre los zorzales que crían en España, el mirlo común es el único en el que el plumaje del macho es diferente al de la hembra. El macho es negro azabache con el pico amarillo, mientras que la hembra es más parda y apagada, más parecida a los otros zorzales. En cuanto a la nidificación, es la hembra la que construye un limpio nido en forma de copa con hierbas, hojas secas y barro, en arbustos, arbolillos o aleros de algún edificio. Pone de marzo a julio de 3 a 5 huevos verdes azulados claro con puntos pardos. La incubación dura unos 13 días y es realizada solo por la hembra. Las crías, generalmente dos o tres, son cebadas por los padres y vuelan al cabo de 13 o 14 días. Su alimentación del mirlo es omnívora y está basada en los insectos y sus larvas, lombrices, frutos y semillas que encuentra en parques y jardines, generalmente sus sitios preferidos para habitar.
Bueno, vaya música más bonita que hemos puesto a la especie de la semana. Se llamaba Tres Lágrimas. Te digo porque a veces que nos preguntan, ¿qué canción era esa? Pues esta, Tres Lágrimas, preciosa. Nos vamos con el tiempo con esta otra música de fondo también magnífica, como es la de Oxígeno. La jornada para hoy sábado se presenta con alternancia de nubes y claros, pero predominando sobre todo el sol. Día fresco para este sábado, en el que también los vientos serán moderados y únicamente y como mayor incidencia podría registrarse alguna precipitación débil en el País Vasco, registrándose las temperaturas mejores, pero sin llegar a los grandes valores y rondando los 15 grados en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y, por supuesto, las Islas Canarias. Para la jornada dominical, a pesar de que suben ligeramente las temperaturas, el riesgo de precipitaciones será mayor y así se esperan lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Castilla y León, La Rioja, Aragón y también en Castilla-La Mancha. En el resto del país, nubes y claros para despedir el último domingo del mes de enero, que, como asegura el refranero, acabando enero, la perdiz busca compañero. A ver si hay suerte y lo encuentra. Fin de programa apoteósico con esta música, ¿eh, Dulce? Tres Lágrimas, Oxígeno, Flor de Luna de Santana, el dicho queda, que nos ha llegado donde nos enviáis vuestros dichos semanales o donde los cogemos nosotros directamente, como ha sido esta semana. Nos lo enviáis al correo de la zona @gmail.com, pero esta semana el dicho lo dijo nada menos que el presidente de Estados Unidos, George Washington, que dijo: las armas de fuego son las segundas en importancia, tan solo después de la Constitución. Ellas son los dientes de la libertad de la gente. Si lo dijo George Washington, dicho queda, y a ver si se toma nota aquí en España, que parece que nos lo ponen cada día más palos en la rueda de cazadores y de tiradores y de armeros, como hemos hablado antes. En fin, lo dijo George Washington, ¿eh? Me encanta esta frase. Ponemos fin al programa 316, yo me marcho a Nava del Rey a ver los galgos, esas semifinales que están pendientes. El que quiera ahí me verá, y encantado de estar con vosotros. Decimos adiós a quienes nos ayudaron a realizar el programa: a Susana Rodríguez en los controles técnicos, a Chus Rodríguez en la producción, y llegados a este punto, adiós con el corazón. Decimos desde el corazón, Dulce, Rojo y Leo juntos. Dulce, adiós.
Adiós, buenos días y y que ganen las mejores.
Y si se va, que se vaya. Adiós, hasta la semana que viene.